A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1 de 19 a 20 horas, hoy 18 de octubre del año 2023, nuestro capítulo 124 en la tercera temporada de Segunda Convocatoria. Vamos rápidamente ya a presentar a los compañeros presentes en el estudio principal de la radio. A mi derecha el doctor Gustavo Griffi. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy grande a los oyentes.
Muy bien. A la izquierda, simplemente por una ubicación geográfica dentro del estudio, el doctor Héctor Hugo Breckman.
Buenas tardes y gracias, Jorge, por tu presentación. Nada que ver con lo ideológico. Lo dejamos a salvo. Mis saludos, Gustavo. Un gusto compartir hoy contigo. Mi saludo a Ricardo. Y si no tienen inconveniente, aprovecho para saludar a los estimados colegas del foro hoy ausentes, Sebastián Areitio y Hugo Milione.
Muy bien, 19.07, 15 grados la temperatura, una tarde fresquita hoy, a pesar de que estamos en primavera, pero parece que la primavera, esta estación tan bonita, se trata de resguardar y todavía no aparecer aquí, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la capital de la República Argentina. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes, con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos con los medios de contacto entonces de la radio, las líneas directas, 4300-0114, el 50-31-9801. Y vamos a recordar el WhatsApp para cualquier pregunta que nos quieran hacer para la parte final del programa, 11-2395-1992. Vamos entonces también con los medios de contacto directo del foro, nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @forosdeabogadosph.
Muy bien, también nos pueden escuchar online, en directo, a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se llama Amadeus, la aplicación, y se escucha con una alta fidelidad, por supuesto, siempre a través del dial 91.1 aquí en FM Radio Amadeus. Y si nos quieren escuchar a posteriori o bien repasar este programa, revivirlo, o eventualmente, si no lo pueden escuchar en directo, hacerlo a posteriori, después de las 20 horas más o menos, va a estar colgado en la pestaña, o subido a la pestaña de Segunda Convocatoria, en la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, reitero, el programa de hoy, así como hay alrededor de 50 programas hacia atrás. No, por supuesto, los 124 que con el día de hoy estamos cumpliendo. También nos pueden, no solamente escuchar, sino también ver, seguramente a partir de mañana o pasado, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Es decir, a través de esta red social, buscan Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, encuentran seguramente, como decíamos, en breve este programa y ya varios muchos de los anteriores. Hecha toda la presentación, saludando a Ricardo Piñeiro a través del vidrio de la pecera, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Muy bien, muchachos. Vamos a hablar hoy, si les parece, de los consorcios de hecho, los preconsorcios o los consorcios en formación, la prehorizontalidad, pero más que nada en relación con las expensas comunes o con las cargas comunes. Hemos hablado, hemos ya definido en su momento qué es un consorcio de hecho o un preconsorcio. Quizás, no sé qué piensan ustedes, sería bueno hacer un pequeño repaso en cuanto a esos conceptos dentro del marco de la propiedad horizontal, pero después nos vamos a dirigir o directamente relacionarlo esto con las cargas o las expensas comunes, ¿eh? ¿Así estamos de acuerdo?
Sí, perfecto, sí. Jorge, Griffin. Bueno, ¿quién? Doctor Griffin. Sí.
Por ahora, doctor. Le cambiaron
Griffin. No, por ahora es él, ¿eh? No, me miraste a mí.
Le cambiaron el nombre.
Me engañó, me hizo la del truco. Te miró a vos y me miró a mí. Te nombró. Doctor
Griffin, ¿eh? ¿Vio? Ya notamos la diferencia. Avance. Notamos la diferencia de inmediato. Bueno, creo que es un tema sumamente interesante porque la verdad que cada vez estamos recibiendo más consultas sobre este tema. Es decir, hay mucha gente que compra a través de fideicomisos, mucha gente que lo más o menos lo que generalmente se tiene en claro es que el consorcio nace con la inscripción del reglamento de copropiedad en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, bajo ese concepto, mucha gente sabe que no está todavía bajo un consorcio, digamos, formalmente constituido, y dice, bueno, pero si no somos consorcio, ¿qué es lo que pasa con el sistema de convivencia? ¿Qué es lo que pasa si hay que hacer algún tipo de reclamo? ¿Qué es lo que pasa con algunas situaciones que se presentan, como ser la partida unificada de la ABL, o el tema de no estar subdividido en lo que se refiere al tema de, por ejemplo, del suministro eléctrico, claro, ¿no? Y eso genera un montón de dudas y preguntas y que de alguna manera también se vinculan con el tema que vamos a hablar hoy. Mm. Digamos, a ver, si yo estoy muy disconforme con el inmueble que compré, porque estoy ante estas determinadas circunstancias, o no estoy conforme con el, vamos a decir, administrador, aunque teóricamente no es un consorcio, pero hay un administrador que fue puesto por la constructora o por el fideicomiso. Entonces, ¿hasta dónde llega la obligatoriedad o no de los gastos de manutención, sí, de ese conglomerado prehorizontal? Uh-huh. Si formalmente, en teoría, todavía no son expensas. Entonces, bueno, me parece que es un tema bastante interesante para desarrollar. Uh-huh. Yo un poco siempre digo que el derecho es o debería ser lógica, y obviamente que aunque no estamos constituidos como consorcio, hay gastos que se devengan y esos gastos tienen que ser abonados o cancelados. Uh-huh. Con lo cual me parece que un poco vamos adelantando hacia dónde va el programa de hoy.
Bueno, me parece... Obviamente excelente la aproximación que hace Gustavo al tema. En realidad yo creo que deberíamos definir que estas situaciones son los contratos anteriores a la constitución del inmueble como afectado a la propiedad horizontal. Eso como primera aproximación para que podamos entender el marco dentro del cual estamos abordando en este momento la cuestión. Una vez que alguien compra un inmueble que está en construcción, o muchas veces puede estar en pozo, etcétera, etcétera, pero se empiezan a producir situaciones, especialmente con la ocupación, porque muchas veces el vendedor, el constructor, la firma inmobiliaria, etcétera, etcétera, o como bien expuso antes, pero Gustavo, el fideicomiso inmobiliario, otorga muchas veces la posesión con anterioridad a la firma del reglamento, al otorgamiento del reglamento de propiedad, que es el elemento constitutivo a partir del cual nace la propiedad horizontal, y estos propietarios... Sí. ¿Qué derechos tienen? ¿Cómo se puede entender, si es que hay una aproximación? Porque, como bien dijo Gustavo, aún en ese momento comienzan a surgir derechos y obligaciones. Entonces, si nosotros analizamos que alguien, sin haberse otorgado el reglamento, ya adquirido por un contrato, boleto, antes de la escritura, se le otorgó la posesión del inmueble, y esa gente, por ejemplo, tiene deudas, se le ocasiona perjuicios, o a su vez tiene derecho, porque alguno de los componentes de ese núcleo habitacional propietarios no cumple con los aportes necesarios, entre otros, para satisfacer aquellos rubros que bien dijo Gustavo, entonces surgen cuestiones que el derecho tiene que abordar. Nosotros, en la práctica habitual, solemos llamar a esta situación prehorizontalidad, es decir, como decimos que no está todavía constituido en la propiedad horizontal porque faltan los elementos constitutivos, en primer lugar, obviamente, el reglamento, y también existen derechos que están, por así decirlo, más en el carácter de personales y no reales, que son aquellos que establecen la relación entre las personas con las cosas. Entonces tenemos que delimitar cuáles son los aspectos jurídicos que hacen a esta figura, que es absolutamente, digamos, nueva, por más que tenga muchos años, nueva en el tratamiento legislativo. En el Código Civil, actualmente, está enmarcado dentro del artículo 2070, cuando dice que contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal, y esos contratos son celebrados antes, como digo bien, de la constitución de la, están incluidos en los acápites que continúan al artículo 2070.
Sí, se 2070, consideran 2071, 2072.
Exactamente. Ahora, a mí me gustaría que nos explayáramos sobre algo que creo que es la síntesis que hizo Gustavo. ¿Quién cumple con esas obligaciones? ¿Quién está facultado? ¿Y cuáles son los límites que tiene la persona que, digamos, reúne la representación y qué legitimidad le otorga la ley a esa figura?
Yo creo que lo que hay que diferenciar primero es la cuestión de la del régimen de convivencia. Es decir, si hay posesión dada y hay unidades que están ocupadas por aún pretensos propietarios, pero en verdad son adquirentes por boleto, por lo general, el régimen no cabe duda que es muy similar al posterior de del derecho de real de propiedad horizontal. Ni siquiera hay estado de propiedad horizontal, pero hay un régimen, una comunidad de intereses, derechos y de personas que podrían dar a imagen de lo que después vamos a ver como el derecho real de propiedad horizontal. Y cuando hay régimen convivencial, no cabe duda que ahí debería haber un reconocimiento.
Quizás ahí le faltó un poco al código, ¿no? El código es muy escueto.
En eso quedó
y, medio. Y si bien creo que pone énfasis en la garantía o seguridad del adquirente,
¿no? A través del seguro de prehorizontalidad.
Exactamente, pero no específicamente hace referencia a este estado de situación de cosas que bueno, creo que todos coincidimos un poco con lo que está adelantando Jorge. Y más adelante vamos a ver algún fallo, o también hay otros fallos que refieren lo mismo, que hacen la aplicación analógica de lo que sería la parte específica de propiedad horizontal.
Me parece que
tienen que tener un mecanismo de manejar esa convivencia.
Precisamente esa analogía de las normas del régimen de propiedad horizontal a este estado de situación previo a la constitución del derecho real, para los preconsorcios o los consorcios de derechos, me parece que es la figura, la forma más clara de poder encuadrarlos dentro del derecho privado, ¿no es cierto? No son personas jurídicas, es cierto, aunque son centros de imputación de derechos y obligaciones, pero no lo son de acuerdo al 148H del Código Civil y Comercial de la Nación, pero está claro que algo tienen que ser. Y además, en ese régimen convivencial y en ese desarrollo, generan gastos, cargas que deben ser soportadas por los integrantes de esa comunidad, ¿no es cierto? Entonces ahí nos planteamos la cuestión. Esas cargas, en verdad, podríamos denominarlas expensas comunes, no solamente pueden ser determinadas, delimitadas y distribuidas a través de la figura de un administrador, sino además también debería haber un régimen de cobro o de ejecución, al igual que lo hay en el derecho real de propiedad horizontal. Con respecto a eso, ¿ustedes qué piensan?
Mirá, yo creo que es indudable a través de distintos fallos, tanto, digamos, quizás más nuevos como inclusive preexistentes al Código Civil Unificado, que creo que dejan clara la facultad del cobro. Obviamente que esto genera algunas, a ver, dificultades accesorias, vamos a decir, ¿no? Porque obviamente no estamos ante un reglamento.
Claro, no hay reglamento.
Claro, que es el que determina ciertas circunstancias, ¿no? Habría que ver si ese cobro, por ejemplo, si bien es viable, tiene el carácter de título ejecutivo o no.
Esa sería la pregunta.
Esa sería la pregunta clave,
claro. Gustavo, coincido. Y la otra sería, bueno, si es decir, eso por un lado, y por otro lado, bueno, ¿cómo se cobra o qué es lo que se cobra? ¿No? Ahí si tampoco viene... tenemos un reglamento que establece de manera predeterminada, claro, el lineamiento de gastos, sí, o, por ejemplo, la tasa de interés.
Eso es muy importante.
Claro, a lo cual los reglamentos son tan específicos y determinados.
Miren, en el año 71 ya la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dijo al respecto: la comunidad de copropietarios puede funcionar como sociedad de hecho, con anterioridad a la formalización del respectivo reglamento, considerándosela gobernada por analogía, en ese momento artículo 16 del Código Civil, hoy sería artículo 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en ese caso se decía por las reglas de la ley 13.512, que era la que regía al régimen en ese momento. Y atribuírsele carácter de sujeto de derecho, conforme al artículo 33, segunda parte, inciso 2 del Código Civil, siempre que se pruebe la existencia de una comunidad de intereses y la gestión promiscua de ellos por parte de los asociados. Funcionando, de hecho, un consorcio, solo las obligaciones asumidas en mira a la satisfacción de cargas comunes podrán eventualmente reputarse contraídas por este y vinculatorias para el ente posteriormente constituido, en forma regular, es decir, gastos de administración, expensas de reparación y conservación, normales o de urgencia, seguro. No pueden comprenderse las obligaciones contraídas con motivo de la construcción del edificio, por no tratarse técnicamente de expensas, sino de inversiones que constituyen verdaderos actos de disposición. En consecuencia, aun cuando los condóminos originales hubieran decidido erigir el edificio en común, las obligaciones por tal motivo contraídas no pesan sobre el consorcio luego constituido, ni revisten el carácter de cargas reales en los términos, bueno, del artículo 17 de la ley 13.512. No son cargas reales, pero sí son cargas personales a todos y cada uno de esos condóminos, ¿no es cierto?
Sí, yo me gustaría hacer una disquisición, como a veces se nos da por hacer un poquitito de laboratorio jurídico. Si nosotros quisiéramos pensar esta comunidad de intereses y comunidad de hecho como una verdadera sociedad de hecho de esta gente, podríamos también encontrar algún tipo de solución en el marco de una sociedad de hecho con las figuras, tipología y etcétera, etcétera, autoridades, etcétera, etcétera, que se pueden constituir. Me parece que se podría encontrar. Lo que pasa que para nosotros, que somos, y cuando digo nosotros tres somos tres muchachos que nos dedicamos a la parte de propiedad horizontal. En realidad no lo dije pensando en vos, pero no importa. lo que ocurre es que para nosotros, creo, y les invito a pensar, nos es más cómodo asimilar la figura a el consorcio de propietarios legalmente constituido. Le es más fácil a quien decidió, como decidió la Suprema Corte en su momento, y nos es más fácil a nosotros. Pero si quisiéramos poner todos los elementos a través de otra figura jurídica, podríamos encontrar tal vez una alternativa. Se constituye una sociedad de hecho que no nos plantearía cuestiones como aquellas que nos planteó atinadamente Gustavo hace unos minutos cuando hablamos de cómo se distribuyen las cargas, porque con la sociedad de hecho se tomaría por partes iguales, no habría una proporcionalidad y podría hacerse mucho más simple también. Pero bueno, lo mío es un poquito
no, está muy bien.
Es un poquito de laboratorio.
Cuando se habla de estos temas, precisamente comienzan a dividirse o a partirse aguas, y sí, algunos plantean, como bien decía Gustavo, bueno, esto no está reconocido en la ley como tal. El consorcio, de hecho, el preconsorcio, no tiene entidad reconocida positivamente.
Aparte, perdón, Jorge, creo que es un tema también que está muy, muy vinculado, muy asimilable o muy parecido al tema de los conjuntos inmobiliarios, ¿no? O ese tipo de conformación,
claro,
porque hay muchas que técnicamente, digamos, no han sido consorcio o no han sido constituidos originariamente como consorcio.
Y ahí
entonces ahí se planteaba el mismo problema de la ejecutividad o del cobro de las expensas comunes.
Que más o menos ya
entonces
se
creo que es una situación
vamos
muy similar entre una
ahí
y otra.
Cuando decíamos que, como planteaba el doctor Griffin, no había un reparo legal para poder establecer esta idea de la creación de un consorcio de hecho preconsorcio, algunas voces se alzaron y plantean que en el artículo 2066 del Código Civil Comercial se daría lugar a la conformación de este tipo de estructura. ¿Por qué? Porque, bueno, este artículo habla de la designación y remoción del administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal, cuando cesa, dice, en oportunidad de la primera asamblea, si no es ratificado en ella. Después dice, la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplido los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Al parecer, se desprende del 2066 del Código Unificado, que puede darse esta situación, ya que dice que una vez que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, no aclara que esté constituido el
es consorcio. Como que, claro, es como que le estaría abriendo la puerta diciendo, bueno, este estado de situación está también dentro de lo que es la parte de propiedad.
Por eso hablé antes de que tomaron esto y hicieron esa analogía y utilizaron la figura más cómoda, más frecuente para nosotros, más común, de lo que pasa en la propiedad horizontal. Entonces toman eso. Y bueno, es una figura típica que está así constituida.
Si vamos en esa línea, y si entendemos que el código reconoce la existencia, también la legitima a través del artículo 2066 de la asamblea de, sería de preconsorcio, reconoce la existencia de voluntariedad y la legitimación del administrador de ese preconsorcio, también resultaría un despropósito y hasta un exceso de rigorismo formal o ritual no reconocer validez a un certificado de deuda de ese administrador en base a una norma ritual, como puede ser la que establece el artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o el 522 del Código de Rito de la Provincia, ¿no es cierto? Es decir, cuando las normas procesales hablan de certificado de deuda expedido por el administrador de un edificio en propiedad horizontal, no existe una norma similar que diga que el crédito por expensas o gastos conservatorios de un edificio en prehorizontalidad no es título ejecutivo, ni hay norma que diga que el administrador de un preconsorcio o consorcio no de hecho no puede expedir certificados de deuda
decir,
de expensas no como título
y lo que
ejecutivo
no está prohibido, recordemos, al parecer, a la audiencia, lo que no está prohibido es una vieja norma que todavía
sí, que no se aplica en todos los casos, pero sí podría aplicarse en este.
En este caso se podría aplicar.
La Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, en el año 2013, dijo, la interpretación analógica, que es la de la que estamos hablando,
que
¿no es cierto?
Hablando,
es decir, interpretar de una manera similar, parangonando o parecida a lo que es el régimen de propiedad horizontal plenamente, el derecho real, con el del preconsorcio o consorcio de hecho, decía que la interpretación analógica tiene como presupuesto una carencia normativa, a partir de la cual se puede acudir a otras normas del ordenamiento que aprenden una situación parangonable con la que es objeto del conflicto a dirimir. Es muy común que, terminada la construcción de un edificio, los departamentos sean entregados a los adquirentes mediante boletos de compraventa. No hay estado de propiedad horizontal, porque aún no se ha otorgado el reglamento, y por supuesto ni mucho menos derechos reales de propiedad horizontal. Tampoco ha nacido el consorcio, no obstante lo cual se considera que se origina entre los compradores una suerte de consorcio de hecho, sigue diciendo la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, que permite poner en marcha la regulación de las relaciones existentes entre ellos, pues ya están unidos por una comunidad de derecho e intereses. Por tanto, se afirma que el consorcio de hecho es admisible como sujeto de derechos y obligaciones en un ámbito de suma restricción compatible con la excepcionalidad de su existencia misma. Esto es, solo en lo atinente al terreno propio del desempeño de la gestión de los intereses comunes. ¿Mm? Los dejé mudos.
Sí, no, no, es que tu elocuencia nos abrumó. No,
porque... bueno, creo que es bastante claro y bastante razonable.
Es una figura típica que está tomada, se toman los elementos, como dijimos nosotros, de otra figura afín, muy afín. De hecho, es la que lo continúa, porque una vez que se termina la prehorizontalidad, nace la horizontal, la propiedad horizontal con el otorgamiento, como sabemos, del reglamento, y empiezan todos los deberes y derechos que conocemos, la representación a cargo de un administrador, claro, ya legal, ya constituido y cuya legitimidad...
¿Verdad? No, la representación del administrador entre partes... No cabe duda que la puede ejercer tranquilamente.
En general.
Entre partes, quiero decir, entre los propios condóminos. Jorge, el problema es cuando quiere ejercer una representación
con relación a terceros.
Claro. Y en esa línea.
En general, siempre.
En esa línea, cuando hablamos de estas situaciones, a veces ni siquiera es bueno hablar de consorcios de hecho, de preconsorcios o de prehorizontalidad, que es un instituto separado de lo que estábamos hablando, sino hablar de prepropiedad horizontal, que quizás sea lo más apropiado. En la segunda parte del programa vamos a seguir con estos comentarios y vamos a hacer referencia a un interesante fallo muy reciente de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil Comercial de La Plata, donde se plantean estas cuestiones, especialmente con referencia, como decía antes el doctor Griffi, a los intereses en el cobro de expensas en los consorcios de hecho.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Estoy loco con tu baile, me saca el aire. Oh baby, I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Oh baby, la disco está encendida y estamos bien. Con lo mío hay keep real. Tranquila que esta noche la ciudad es mía. Si no nos ven, no hay la mata que de día. Como lo pedías. Oh, baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile, me saca el aire. Oh, baby, I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve.
Quiero que pongan el mismo tema por última vez. Dame la mano y bailemos por última vez. Soy de bajar del aeropuerto y destruir ciudades. Pero cuando te veo el aire se me sale.
Y mi blunt también. Mami, hoy no me voy a portar bien. Ella con su friends y yo con my man. Estamos siempre dead y no me importa contra quién. Un par de miradas por ahí que me ven. Yo sigo fumando todo mi weed del Eden. La noche me llama y me lo piden again. Baby, I don't give a fuck when I walk with them. No quiero ser descortés. Mami, solamente quiero que me des one dance. Si vení pa' acá, estoy blessed. So clean, so fun, so fresh. So clean, clean, clean. So fun, so fresh, no thanks. Voy a entrar con la banda otra vez, son 10. No sé dónde te escondes. Pero lo único que digo si me ves es oh. Oh baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile, me saca el aire. Oh baby, I'll see you later. Y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Oh baby.
bien, escuchábamos Oh Baby. ¿Por quién? Por Mateo Palacios Corazina, nacido en La Boca el 25 de marzo, el mismo día que nació Racing, de 2002.
¿Por eso puso el tema, doctor?
No, ahora le cuento por qué.
Ah, su nombre... No sé cómo pasamos de Mozart y...
Sí, no. Pero bueno, de Verdi, estamos siguiendo la línea los últimos tres programas.
Espero que nuestra distinguida audiencia sepa tomar nota de quién ha sido el que ha efectuado un comentario futbolístico y recibamos... por supuesto, con afecto, todas las apreciaciones sobre el comentario futbolístico
del doctor
Jorge Resqui Pizarro.
Digo, también nuestro primer oyente ya nos mandó un mensaje y ahora les comento qué es. Pero no me dejan terminar. Mateo Palacios Corazina, ¿quién es? Su nombre artístico es Trueno. Es un rapero, cantante y freestyler argentino. Freestyler como el doctor Griffey. Es conocido principalmente en su sesión de freestyle Trueno, Bizarrap, Freestyle Session, volumen 6.
Sí, bueno, yo en soy colaboración en sus sesiones a Vintestato, no es lo mismo.
El doctor no es de volumen 6.
En colaboración con Bizarrap. Escuchen, en colaboración con Bizarrap. Y por la canción Mami Chula, en colaboración con Bizarrap y Nicki Nicole, que superó en poco menos de 6 meses, adivinen cuánto, las 220 millones de reproducciones en YouTube. ¿Ustedes cómo andan?
¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para tener 200?
Comenzó su carrera en la batalla de freestyle a los 14 años. Escuchamos
en una batalla. En una batalla empezó
la batalla
su carrera.
De Cepeda,
claro, en una batalla empezó.
Escuchamos hace dos semanas carrera, a vos, la semana pasada a Nicki Nicole y hoy a Trueno.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, seguimos aquí en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Me imagino que ahora no van a tener más quejas en cuanto a que la música académica esto, académica lo otro. Que
no tiene... Bueno. Esto el doctor tiene. Es extremista.
pero menos mal que no está Hugo Millones, si no sabés.
Bueno, 19:38, siguen los 15 grados de temperatura. Y vamos a seguir analizando esta cuestión de los consorcios de hecho, preconsorcios o en formación, la prehorizontalidad, siempre en relación con las expensas comunes o con las llamadas cargas comunes. Y para ello hay un interesante fallo, consorcio de hecho, calle 59916 de La Plata, con, bueno, la sigla, sobre cobro sumarios, suma de dinero. Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Buenos Aires, Sala 2, del 2 de octubre del 2023. Si te parece, Gustavo, hacemos un pequeño resumen, una semblanza de este fallo.
Sí, bueno, un poco como refiere el fallo, estamos hablando de un consorcio de hecho, estamos hablando de un reclamo en un concepto, digamos, equivalente a lo que serían las expensas comunes por gastos, de alrededor de 343.000 pesos, y el juzgado de primera instancia dio lugar al reclamo, y un poco acá lo que se estaba cuestionando era la tasa de interés que se había dispuesto. El juzgado originario había dispuesto la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y esto, digamos, fue apelado por la parte actora, no por la parte demandada, que creo que tengo entendido que ni siquiera, digamos, hubo una contestación de agravios con relación a este punto. Y bueno, la Cámara hizo un análisis con relación al tema de la tasa de interés, recordó que hay, digamos, tres sistemas esenciales, de alguna manera vinculado a lo que se refiere a la tasa de interés. Uh-huh. Una que hablamos, lo que es la tasa convencional, que es la tasa establecida y consensuada entre las partes, y que generalmente es cuando uno se refiere en esos términos cuando tenemos un reglamento de copropiedad, que por supuesto que no sería el caso. Otra es una tasa de interés legal, que está dispuesta para determinados tipos de casos específicos, y la tercera es una tasa que de alguna manera fije las reglamentaciones del Banco Central para determinados tipos de cobro. Entonces, luego de hacer este tipo de análisis, consideró, bueno, aparte hizo mención, por supuesto, a las facultades que tiene el juez a través de lo que establece el artículo 771, uh-huh, en cuanto a ponderar y establecer cuál puede ser la tasa de interés más justa para el caso aplicable. Uh-huh. Y en este caso lo que hizo el fallo fue modificarlo específicamente en esa parte y disponer entonces la tasa activa. Uh-huh. La tasa activa.
Sí, del Banco Provincia.
Del Banco Provincia. Uh-huh. Ese es un poco el sentido de fallo, pero bueno.
Pero aquí vemos reflejado todo lo que estuvimos hablando en la primera parte, ¿no? Estábamos hablando de un consorcio, de hecho, estamos ante la figura de un consorcio de propietarios de ese estilo, motivo por el cual, dice el fallo, no existiendo el correspondiente reglamento de propiedad horizontal, no se haya convenido la tasa de interés aplicable a las deudas de expensas, deviniendo necesaria su determinación de manera judicial. Y en los términos, como decía el doctor Griffith, del artículo 768, inciso C del Código Civil y Comercial, ante la ausencia también de disposiciones legales especiales a tal efecto. Correspondiendo para ello la aplicación por analogía, dice el fallo, en todo lo que resulte pertinente, legislación, doctrina y jurisprudencia referida al derecho de propiedad horizontal. Dispone entonces aplicar la tasa conforme al 768 y a través del artículo 771, por el que los jueces fijan la tasa de interés aplicable cuando no se dan los supuestos de los incisos A y B del 771, tomando en consideración las tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina como pauta de referencia del coste medio del dinero según las circunstancias de cada caso. El consorcio de propietarios no es un sujeto comercial, dice el fallo. Su objeto no es obtener un rédito o una ganancia de su actividad. Por el contrario, el consorcio como persona jurídica solo busca tener un sistema económico sano, en el cual ingrese exactamente lo que sale. El resultado ideal de sus cuentas es cero. No debe generar una ganancia, pero a la par no puede tener déficit, siendo una de las formas de que se configure este último supuesto, de que no se ingrese lo que se gasta por la falta de pago de las expensas. Y cuando este incumplimiento deja de ser meramente circunstancial, sigue diciendo el fallo, para considerarse en un periodo de tiempo sostenido, genera un grave desbalanceo del resultado cero que debe tener la cuenta del consorcio, lo que impacta perjudicialmente en los consorcistas cumplidores, quienes ahora, además de sus expensas, deberán solventar las del moroso en razón del carácter solidario del sistema consorcial. La falta de pago de expensas se distingue del resto del incumplimiento de las obligaciones. Es aún más grave y más perniciosa, ya que si incumplen obligaciones, se desbalancea un sistema, se carga injustamente al resto de la necesidad obligada de cubrir al moroso y se trastoca toda la economía del sistema. Me parece que acá está resumido todo lo que estábamos hablando. Adelante, Héctor.
Bueno, con tu permiso, Jorge. Estaba escuchando muy atentamente, por otro lado, porque tengo también al respecto una pequeña digresión. Cuando nosotros decimos que el saldo debe ser cero.
Sí, es una.
Acá da algo importante, sí. Jorge. Existe, y nosotros lo tenemos claro, la facultad de los copropietarios, dentro ya cuando estamos hablando del régimen de propiedad horizontal, de constituir, por ejemplo, un fondo de reserva. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Perfecto. Yo pregunto, en un marco económico como el actual, concretamente, un conjunto de copropietarios de hecho de un preconsorcio, ¿qué impediría que, por ejemplo, si se hace la liquidación de gastos, da tanto, da 10 pesos, se pone los 10 pesos, estoy obviamente dando un ejemplo para que sea accesible todos, ¿qué podría pasar si el conjunto de los copropietarios, que repito, hagamos la analogía con una sociedad de hecho, deciden por su cuenta constituir un ahorro? Ojo, Jorge, yo te pido a lo mejor que lo pensemos un poquito. En este marco hay gente que dispone un poco más, un poco menos, perfecto. Pero entre todos ellos, y acá voy, todos ellos deciden abrir una cuenta, como una sociedad de hecho cualquiera, como dos, tres personas, designan a dos, tres, que puede estar el administrador o no, y deciden constituir un ahorro, un fondo de reserva como para futuros gastos que pueden ocurrir, porque yo no sé ustedes, supongo que sí, digo en general, hemos tenido reclamos por que el fideicomiso resulta que no cumple debidamente con las normativas de construcción
y se producen vicios de obra, redivitorios o no, y resulta que empiezan los reclamos y el fideicomiso terminó su objeto, pensémoslo así, terminó su objeto. Y los propietarios tienen que atender, me pasó en un consorcio, puedo dar la dirección y todo, en el barrio por lo menos imagínenselo, es Flores.
No sea tan batidor.
Es Flores. ¿Qué es? No, no, es Flores, un barrio, el mejor barrio de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? El consorcio, el fideicomiso, no tenemos más plata, gastamos todo, que es el objeto, pero estamos construyendo en otro lado. Ah, sí, pero es otro fideicomiso, aparecen los mismos componentes, casualmente. Pero se agotó.
Héctor, discúlpame, ¿quién juntaba el dinero en ese caso?
En ese caso, no, se planteó.
Estamos hablando de.
Se planteó la cuestión.
Estamos hablando de la construcción.
Estamos hablando de la construcción.
Había posesión.
Y después
ya
había posesión de más del 50%.
Está perfecto.
Y empezaron a aparecer las cuestiones.
Y hay que reclamar, termina, ¿y por qué no le reclaman al constructor?
El fideicomiso, se empiezan las gestiones, las charlas, porque casualmente, no lo vas a creer, el administrador, ¿por quién es puesto?
Ah, bueno, en ese caso.
Lleguemos a la cuestión.
Pero ya había más del 50%, lo tendrían que cambiar.
Ya tenías más del 50%, pero no tenías dos años desde que se tenía todo eso, no podías hacer. Bueno, hay toda una serie de figuras que si nosotros llevamos a un extremo tal cual, yo sé que lo que expusiste está claro y es atinente y pertinente y no estoy controvirtiéndolo.
No, pero está muy bien.
Sin embargo,
que junten dinero. Siempre juntar dinero si se puede, pasa, está bueno.
Y ¿no? Si se puede, si hay gente que dispuso para comprar departamentos de determinado valor y a lo mejor tienen la capacidad de hacer frente y se reúnen y dicen, vamos a prever para futuras reparaciones, ¿qué pasaría? Bueno. ¿Tiene que dar cero? Ahí
eso
estamos.
Es un fondo de reserva, ¿no? Tiene que ver con las cuentas.
Sería interesante, digamos, preguntarnos o ver cuál es el grado de exigibilidad del cobro de eso.
Ahí viene
fondo
otra
de reserva.
Sí.
Con respecto a las expensas no tenemos duda.
Pero un grupo de, digamos, de propietarios, como lo plantea un poco Héctor, que voluntariamente decidan aportar, por supuesto que entiendo que lo pueden hacer. El tema es cómo le exigen al resto, si es que así lo determinan, que aporten en la misma proporción o la misma característica.
Gustavo, ¿a dónde voy? Es que la omisión legal los convierte automáticamente en gente que tiene que configurar una determinada estructura jurídica que no está tipificada y tienen que elaborar y tienen que incurrir a lo mejor en gastos para constituir esa figura y ese aporte y las obligaciones que nacen de esa de ese aporte común, de esa comunidad. ¿Está claro?
Sí, listo. Este fallo en comentario precisamente dice en una parte que el pago, lo dicen los jueces, el pago puntual de las expensas es clave para el funcionamiento del consorcio, toda vez que conforma el patrimonio del mismo junto a los fondos de reserva. Así
claro,
que lo tiene contemplado. Haciendo una síntesis, si les parece, entonces, podemos analógicamente entender que el consorcio de hecho, preconsorcio o la prepropiedad horizontal implica la posibilidad de que existan órganos como los que existen en el derecho de propiedad horizontal, administrador, asamblea, eventualmente hasta, ¿por qué no?, un consejo de propietarios, no en forma obligatoria, porque tampoco lo exige la ley para el consorcio de propietarios de persona jurídica, que hay la necesidad y la obligación de contribuir a las cargas comunes, llamémoslas cargas o llamémoslas expensas comunes, por los gastos afrontados, que ese administrador lo puede hacer dentro del marco de esa comunidad, que lo que va a haber dificultado es cualquier representación hacia afuera, hacia terceros, el tema de daños y demás, o inclusive frente al Estado, y que para ejercer el cobro para la manutención, sostenimiento y salubridad de esa comunidad, puede ejecutar expensas, según lo que creemos nosotros, debería hacerlo del mismo modo, bueno, como lo hace aquí en el fallo de La Plata, que si tuviese un consorcio persona jurídica e iniciara la ejecución conforme el título ejecutivo que prevé la norma de rito. Es decir, que el autocreado certificado de deuda del administrador de hecho, queremos llamarlo, o de preconsorcio, tendría que tener el mismo valor que el del administrador de un consorcio persona jurídica. Perdóname. Sí. Básicamente porque además hay una necesidad, el carácter alimentario del que siempre hablamos, de recaudar para poder sufragar esos gastos.
Yo coincido. Lo que no me queda muy claro es, a través de este específico fallo, ya que la figura que estamos viendo acá es cobro sumario de sumas de dinero.
Sí, claro.
Claro. Daría la impresión que no estamos ante la consideración de un título ejecutivo.
Exacto.
Sino que estamos ante la consideración de una suma de dinero debida.
Ahí viene a lo que yo apuntaba antes también. Esto es una figura que no es exactamente el título ejecutivo como nosotros lo conocemos, por eso es atípico. Por eso daría lugar a considerarla bajo la luz de varias figuras jurídicas. Nosotros, para nosotros es más cómodo, y digámoslo claramente, yo estoy convencido que esto es más cómodo para quienes para quien legisló, para quienes resuelven.
Es más cómodo para mucho la obtención más cómodo, del crédito.
Mucho claro, más cómodo. Claro. El problema es lo que dice Gustavo, cuando te encontrás frente a la posibilidad de ejecutar
está muy bien la puntualización.
Claro.
Estamos hablando de un cobro de suma de dinero. Si esto hubiese sido un cobro ejecutivo y si ustedes fueran jueces, ¿qué dirían?
Yo le hubiese dado lugar.
Yo le hago lugar, pero tengo que tener los recaudos formales que me impone la ley para el análisis de los títulos ejecutivos. No puedo apartarme, Jorge.
Entonces no le hace lugar.
Entonces, no. Por eso pido.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, vamos rapidito. Estamos ya en la última parte de segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, en la sección que más le gusta al doctor Gustavo Griffi, 19:53. El doctor Breckman me quiere interrumpir, quiere hablar. Antes le digo que nuestro primer y quizás mejor oyente, Carlos Bonfilio Sorans, ya de entrada me dijo que no me enoje, pero que en verdad no debo decir o no debo insistir con el tema de las y los oyentes, que están incluidas en el los. Entonces le voy a decir, en vez de las y los oyentes, les oyentes. ¿Le parece?
Bueno, yo no voy a opinar. Tengo un criterio muy similar a Carlos. Pero lo que quiero aclarar, Jorge, y te agradezco que me brindes la oportunidad.
Y si no te la brindo, la vas a tomar igual, así que dale.
Nos conocemos. El tema es así. Justamente lo que estoy marcando es la carencia de una normativa precisa que tipifique la cuestión, nos lleva por estas conductas de tener que suponer, de tener que inferir, que ese es el término exacto, por eso me dijiste vos, no le das entonces el carácter. En cambio, si estuviera tipificado toda la figura, todo esto se solucionaría. Ahora sí, vamos, te agradezco, Jorge.
Muy bien, lo tuyo. Manda saludos a la doctora Nelly Díaz. Así que se lo retribuimos por este medio. Vamos con la preguntita, aunque sea con una, porque nos queda poco tiempo. Bueno. Estimados integrantes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, les ruego puedan responder esta consulta por una inquietud que comparto con varios de mis vecinos. En el último piso del edificio hay un departamento con balcón terraza. La terraza es común, de uso exclusivo. El propietario se niega a permitir que ingresen operarios para realizar la reparación y pintura del frente del edificio, arguyendo que pueden hacerlo desde otro sector. ¿Puede negarse siendo la terraza común y de uso exclusivo? Nos parece un despropósito que genera retrasos e inconvenientes, mayores costos y riesgos para los contratistas. ¿El administrador puede hacer algo? Muchas gracias por la respuesta, nos dice Renata de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, doctor Griffi, van a ver en YouTube que todos me están señalando. Así que no me va a quedar otro que tener que intentar
reponer. Por algo lo señalamos. Jorge, por algo lo señalamos.
Bueno, a ver, yo entiendo y considero que, digamos, ni siquiera hay que evaluar que la terraza sea común de uso exclusivo que sea común.
Me gustó que empezara por ahí.
A ver, el propietario de todas maneras tiene la obligación de permitir que se efectúen reparaciones que están vinculados a daños con relación a otras unidades funcionales o con relación a partes comunes del consorcio. Y, digamos, esto tiene que efectuarse de la manera técnicamente más adecuada. Es decir, si un profesional entiende que ese es el mejor lugar para hacer el trabajo, porque resulta menos costoso, el trabajo se hace más rápido o genera menos daños a las unidades lindantes, el propietario está obligado a permitir el ingreso, y si no lo hace, el administrador tiene una acción judicial, tiene varias, pero digamos que hay una específicamente, que es la oposición a reparaciones urgentes, que es el artículo 623 ter del Código de Procedimientos. Así que puede tomar las medidas.
Esa obligación está en el artículo 2046 del Código Civil y Comercial. Sí. No sé si la oposición dependerá. Bueno, acá habla de reparación y pintura del frente, no es tan urgente.
Yo creo que hay,
pero
hay
indudablemente, que...
Sí, perdón,
está el deber, la obligación del propietario de permitir el acceso a su unidad. Y también la facultad del administrador de exigirle el ingreso, porque en el 2067
hay un detalle que me prevé gustaría... Perdón, Gustavo, Gustavo, quería... estabas vos en el uso de la palabra.
Está bien, quería comentar que en casos similares me ha pasado, por ejemplo, de algún propietario que inclusive siendo abogado diga, bueno, yo permito, pero me tienen que indemnizar.
Me tienen que indemnizar.
Es decir, como yo no puedo acceder a mi balcón porque van a levantar, no sé, los cerámicos o qué sé yo, entonces quiero que me paguen una X cantidad de pesos diarios.
A la pelota, ¿eh?
Obviamente que nuestro criterio es de ninguna manera.
Pero al revés, yo creo algo, Gustavo, que es algo que quería aportar rápidamente. Supongamos que fuera un trabajo que requiere cierta urgencia porque pueden producirse mayores daños. Siempre hablamos de que tenemos el informe técnico que sustenta la postura, está claro. Y supongamos que permanece con mil argucias ese propietario en su negativa testaruda negativa, y entonces el consorcio debería, supongamos que no hay tiempo, que no, el administrador y el resto del consorcio deciden, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Si ese trabajo hecho de otra manera exige mayores gastos, ¿qué pasa? Yo creo que habría que, al revés del ejemplo que vos estás dando, el consorcio tendría, por el hecho de tener mayores gastos, una acción de repetición.
Coincido.
Listo, ya estamos de acuerdo.
¿Ya está?
¿Usted también?
Entonces... Sí.
Querido.
Aparte, no voy a estar nunca en desacuerdo.
Como no lo escuchamos.
Porque me queda un minuto y no voy a estar nunca en desacuerdo con usted, porque si no, no terminamos más. Precisamente 19:58. No nos da para una segunda pregunta, una pena. Tenemos muchas pendientes, pero bueno, seguiremos la semana que viene, Dios mediante. Doctor Gustavo Grifi, un gustazo como siempre estar contigo.
Bueno, igualmente. La verdad que es un placer estar acá y muy contento de que se haya reincorporado, Héctor.
Muy bien. Héctor Hugo Breckman, decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Decano, gracias. A los dos, muchas gracias. Un placer compartir este espacio con ambos. Un gusto estar nuevamente aquí. Un saludo y agradecimiento a Ricardo, nuestro operador querido, a nuestros compañeros que hoy no han estado presentes, Sebastián Areitio y Hugo Milioni, con todo afecto, y a la audiencia. Muchas gracias y de mi parte, hasta la semana próxima.
Muy bien, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, siempre en vivo, el miércoles que viene de 19 a 20, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal, después de la escena virtual, conducido por Osvaldo Andreoli, y antes de Argentina Buenos Augurios, conducido por el doctor Germán Álvarez Vidal. Muy buena semana, hasta entonces.